movilizada en dirección a ese templo. Nos cuenta todos los detalles Gabriel Campos desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Cerca de 1.300.000 personas participaron de la peregrinación al Santuario de los Vásquez. Según lo informado por las autoridades, la festividad religiosa se desarrolló con altos estándares de seguridad, pese a la alta participación de público y a una masiva presencia de comercio ambulante. Se comunicó que solo una persona resultó detenida y que se cursaron 60 infracciones. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, realizó un balance de las jornadas.
Y por lo tanto, en general, el despliegue y el comportamiento ha sido bastante tranquilo. Hemos tenido un muy buen desempeño de la región y de ambas regiones y de todo el recorrido que ha tenido el peregrinaje hacia Los Vásquez.
Sin embargo, durante la madrugada del lunes, una de las peregrinas falleció tras sufrir un ataque cardíaco cuando se movilizaba por la Ruta 68 en bicicleta. El fiscal de turno regional de instrucción y flagrancia, Andrés Gallardo, entregó más detalles de la muerte de esta mujer de 51 años.
Falleció en la vía pública cuando se trasladaba en bicicleta a dicho lugar. Fue atendida por personal del SAMU y, según las primeras diligencias, al parecer tendría problemas cardíacos y tendría un bypass.
El momento cúlmine de la peregrinación fue la procesión de la Virgen de Los Vásquez. Escuchemos las palabras de los peregrinos.
Bonita, harta calor, pero sí con harta fe. Harta fe, se ve que viene mucha gente con mucha fe a pedir por el bien del país.
Como una tradición desde chica, mi mamá, después ella también, mi hija. O sea, toda la vida hemos estado con la Virgen de Los Vásquez. Muy linda, todo ordenado, ni un problema, todo bien bonito.
Respecto a la normalización del tránsito, fue pasadas las 20 horas del lunes 8 de diciembre que comenzó la reapertura de los enlaces Casablanca y Lorosco, que fueron los últimos tramos en restablecer su tráfico normal en la Ruta 68. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, un minuto.
Y la adjudicación de la construcción de la doble vía para el archipiélago de Chiloé a la empresa costanera SPA continúa en pausa mientras se esperan las firmas necesarias que permitan enviar el decreto a Contraloría para su toma de razón. Nos cuenta desde Radio Bio Bio en Chiloé, Hans Barrus.
La adjudicación del proyecto de doble vía entre Chacao y Chonchi continúa detenida a la espera de dos firmas clave, la de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y del presidente de la República, Gabriel Boric. Solo después de ese trámite, el decreto podrá ser enviado a la Contraloría General de la República para su toma de razón. Así lo confirmó el seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Juan Alvarado, quien señaló que este paso es indispensable para que la empresa adjudicataria Costanera SPA pueda tomar posesión del terreno e iniciar los estudios de ingeniería. La autoridad reconoció que el proceso ha tomado más tiempo del previsto debido a revisiones administrativas destinadas a asegurar que no existan observaciones en la etapa de toma de razón.
Lo que yo sí puedo confirmar es que el decreto todavía está en firma para, entiendo yo, de la señora ministra, para luego pasar a presidencia, y luego de ahí se va a Contraloría General de la República para efectos de la toma de razón. De este decreto, nosotros creíamos que en el mes de diciembre iba a estar esto firmado por todas las partes, pero obviamente hay que dar los pasos sobre seguro para que no tengamos ninguna dificultad con la revisión que tiene que hacer Contraloría.
Mientras tanto, la Dirección de Concesiones presentará ante el Consejo Regional de Los Lagos un informe actualizado del proyecto en la última sesión del año, instancia solicitada para transparentar los avances de esta obra, considerada estratégica para la conectividad de esa zona. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Radiograma, titulares.
Los candidatos presidenciales afinan sus estrategias para enfrentarse hoy en el último debate de cara a la segunda vuelta de este domingo.
Los dichos del diputado José Carlos Mesa sobre los indultos a criminales, incluso violadores de niños, complican la recta final de la campaña de José Antonio Kast.
El equipo del Republicano se enfocará en potenciar su imagen presidencial y desmentir lo que han denominado como fake news del comando de Janet Jara.
A la candidata Jara, si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a contar en el debate de Anatel.
Esperamos que las preguntas giren en torno a cómo va a enfrentar el futuro presidente de la República los problemas por los cuales está atravesando nuestro país.
La candidata oficialista Janet Jara mantendrá el tono confrontacional contra José Antonio Kast, buscando particularmente el voto de los indecisos.
Desde su comando afirman que el último debate es determinante para su campaña.
Y estas elecciones van a ser muy importantes porque se juegan 4 años vitales para nuestro país.
Creo que una comparecencia igual o mejor como la que se hizo en Achi, yo creo que va a rendir esos frutos.
La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ahora suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, conocerá esta mañana su defensa para luego votar el libelo.
Espero que acá se exijan las responsabilidades que correspondan.
Pronostico que va a tener una votación amplia en favor de su destitución y que este libelo pase al Senado para que sea declarado culpable.
Y hay nuevos amedrentamientos a Gendarmería. La institución denunció amenazas contra 2 funcionarios tras la llegada de coronas de flores al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.
Es imposible pensar o repensar que estas investigaciones se dilaten en el tiempo.
Vemos que los criminales se sienten seguros para poder realizar este tipo de acciones que amedrentan al servicio.
Luego que un funcionario municipal fuera apuñalado por un comerciante ilegal en el barrio Meix, autoridades incrementaron su llamado a aprobar y despachar la ley de seguridad municipal.
Y si alguno anduviera con un arma, como ha ocurrido en alguna oportunidad, son sancionados.
Poner un estándar común para todos los guardias municipales y, por cierto, la obligación también de que estén mejor entrenados.
Los trabajadores del sector público salieron a defender su demanda de reajuste salarial luego de que un estudio proyectara que el aumento requeriría el doble de los recursos contemplados en la ley de presupuestos.
Estamos más bien a la espera de lo que indiquen los propios números del gobierno. Esos números aún no se muestran.
Y miramos los datos anteriores. Con esta caída de ingresos tributarios, un reajuste del 2% real técnicamente sería bastante inviable.
Tras la segunda vuelta presidencial, el gobierno buscará reactivar la tramitación de su proyecto de reforma al sistema político con el fin de que la iniciativa se despache en enero.
Es fundamental que el gobierno le ponga la urgencia necesaria al proyecto que hace largo tiempo venimos trabajando de manera transversal.
Y ambos buscan también que el parlamentario que se cambia de bancada pierda su escaño.
Autoridades se reunirán esta semana con las cooperativas de la megatoma de San Antonio para dar cuenta del desalojo y posterior plan habitacional.
Hay un plan habitacional que tiene su propio camino, que incluye la ocupación de 110 hectáreas y, por otro lado, desocupar el resto del terreno para poder retribuirlo o devolverlo a los propietarios.
Esta jornada la Corte de Apelaciones de Temuco revisará nuevamente las medidas cautelares del desaforado diputado Mauricio Ojeda para definir si vuelve o no a la cárcel.
La vista del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, mediante el cual pretenden regresar a don Mauricio a Capitán Yáver.
Hoy, las entrevistas laborales son más competitivas que nunca. Y cuando dices, soy diplomado de la Universidad de Chile, la conversación cambia. En Nu Negocios FEN, nuestros programas están hechos para quienes quieren crecer y alcanzar posiciones de liderazgo. Matricúlate hoy y potencia tu carrera profesional en nunegocios.uchile.cl.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Siete de la mañana, 11 minutos.
Estamos de regreso, seguimos con más informaciones. Le contamos ahora que parlamentarias de oposición reaccionaron al lienzo de la resistencia mapuche lafkenche que decía ni paz ni entendimiento que dejaron en este ataque incendiario ocurrido este fin de semana.
Señalaron que frente a esta intención, el próximo gobierno deberá poner mano dura en la macrozona sur. Pola Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción con los detalles.
Parlamentarias reelectas por la zona de la provincia de Arauco condenaron el nuevo atentado en la comuna de Cañete durante la madrugada de este domingo en un sector rural. Esto que fue adjudicado nuevamente por la resistencia mapuche lafkenche. El lienzo que dejaron decía ni paz ni entendimiento, a lo que las diputadas señalaron que era un mensaje. La diputada por el Distrito 21, Flor Baize, reaccionó sobre el lienzo que grupos armados no tienen intención de dialogar y quieren imponer la violencia.
Esta frase, ni paz ni entendimiento, refleja una clara intención de imponer la violencia y el miedo que resulta totalmente inaceptable. Condeno enérgicamente este nuevo ataque incendiario que ocurrió en Cañete, que destruyó una vivienda y que puso en riesgo incluso vidas humanas. Ninguna amenaza puede ser tolerada.
Además, señaló que el próximo gobierno deberá poner orden en la zona.
Gran desafío tanto para el gobierno actual, que no ha podido combatir la violencia y el terrorismo, como para la administración que asumirá las funciones el 11 de marzo del 2026, quienes deben garantizar el orden, la seguridad, la justicia y la protección a todas las comunidades afectadas.
La diputada Joana Pérez, en la misma línea, señaló que el próximo desafío de la siguiente administración será poner mano dura.
El futuro gobierno debe tener mano dura contra estas organizaciones. Debemos reforzar el rol de nuestras policías, pero por sobre todo de la justicia, hacer mucha inteligencia y espero que se esté a la altura para combatir este tipo de delitos, este tipo de eventos que claramente afectan también a quienes viven en nuestra zona, su actividad y la posibilidad de reemprender y reactivar económicamente, sin duda.
Recordamos que el hecho se registró en el sector de Mirador de Peleco, ubicado a unos 7 kilómetros al sur de la comuna de Cañete. Atentado que investiga el Ministerio Público.
7 de la mañana, 14 minutos.
Y en un sector rural fue encontrado el cadáver de un joven que estuvo desaparecido 10 días tras salir a pescar con un amigo. Esto en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos. La información con Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El jueves 27 de noviembre se perdió el rastro de Luis Zambrano Mella, de 20 años, quien vivía en la villa Los Castaños de Máfil. Ese día, según el relato de su madre, salió de casa y se reunió con un amigo para ir a pescar a un río cercano. Luego se habría trasladado hasta la casa de su amigo y durante la tarde se despidió de él indicando que volvería a su casa, pero eso no ocurrió, por lo que se presentó una denuncia por presunta desgracia el 1 de diciembre. A 10 días de su desaparición, el cuerpo de Luis Zambrano fue encontrado por un transeúnte en un fundo del sector rural de Rivadavia, en la comuna de Máfil, y la identidad fue confirmada por el servicio médico legal. Así lo indicó la fiscal Claudia Baeza.
Se encontró un cadáver en un sector rural de la comuna de Máfil, sector Rivadavia. Al examen externo habían algunas coincidencias, sobre todo con la vestimenta de la persona desaparecida. Era necesario firmar la identidad. El servicio médico legal me informó que coincidía la identidad de la persona desaparecida.
La causa de muerte hasta ahora no ha sido informada debido a que aún faltan peritajes por parte del servicio médico legal, mientras que en el lugar donde se produjo el hallazgo trabajaron funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI. Hasta el momento no se han confirmado antecedentes que den cuenta de la intervención de terceros en la muerte de este joven que estuvo desaparecido durante 10 días en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 16 minutos.
Y Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar graves amenazas contra funcionarios de la ex penitenciaría de Santiago.
Lo anterior luego de que dos coronas de flores fueran enviadas al centro de detención preventiva destinadas al mayor Muñoz y al capitán Estrada, quien ya había sido blanco de la misma intimidación en septiembre de este año. Macarena Poblete nos cuenta.
Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar amenazas contra el personal de la ex penitenciaría de Santiago. La intimidación se realizó mediante el envío de dos coronas de flores al centro de detención preventiva destinadas al mayor Muñoz y al capitán Estrada, quien ya había sido amenazado de la misma forma en septiembre pasado. Según el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, la misma institución puede indagar internamente si la amenaza se originó entre los propios reclusos del recinto penitenciario.
Gendarmería hoy día tiene facultad de investigar al interior de las cárceles acciones delictivas, ya no es un mero actor pasivo, digamos.
La investigadora en crimen organizado y seguridad, Pilar Lizana, explicó que estas acciones se realizan en un contexto donde no necesariamente el Estado está demostrando tener el control.
Vemos que los criminales se sienten seguros para poder realizar este tipo de acciones que amedrentan al servicio, porque someten a los reos más vulnerables, porque extorsionan, amenazan y buscan comprar a esos gendarmes que están más vulnerables.
En tanto, el exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, afirmó que las advertencias de los internos al personal penitenciario son habituales, aunque considera que estas han mutado a nuevas formas de manifestación. Alveal recalcó que el Ministerio Público debe actuar con celeridad de las investigaciones para que se puedan tomar medidas rápidas y evitar que los procesos se sigan dilatando.
Es imposible pensar o repensar que estas investigaciones se dilaten en el tiempo con el objeto de esperar mejores y más resultados en términos de la investigación en sí. Hay que acortarlos.
Gendarmería puso en marcha inmediatamente los protocolos de seguridad, tanto internos como externos. Esto incluyó un registro y allanamiento en dos módulos específicos, sumado a otras diligencias investigativas. Posteriormente, la institución analizará los antecedentes con la Oficina de Defensa Funcionaria para determinar e iniciar las acciones legales pertinentes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 19 minutos.
Bueno, a esta hora en Santiago hay 13,9 grados y se espera que la máxima llegue a 30 durante este día martes 9 de diciembre. A esta hora hay nubosidad parcial y por la tarde se espera que esté totalmente despejado. Eso en Santiago. En Rancagua la máxima para hoy se espera llegue a los 29 grados. Estará mayormente con nubosidad parcial y así también se mantendrá la jornada de mañana. En Talca, en tanto, en la región del Maule, niebla matinal, nublado mayormente por la mañana para pasar ya la tarde a estar completamente despejado y también con altas temperaturas, una máxima de 30 grados. También bastante calor para hoy en Chillán, 31 grados de máxima. El día estará con nubosidad parcial.
También la región del Biobío en Concepción, hay 15 grados a esta hora, se espera una máxima probable de 21 grados, eso sí, todo el día cielo cubierto. Y atención, Los Ángeles, continúan las altas temperaturas, 30 grados se pronostican para esta jornada, cielo cubierto en la mañana y en la tarde, nublado, chubascos aislados y probabilidad de tormentas eléctricas.
Continuamos en Temuco. La máxima para el día de hoy, 27 grados. A esta hora hay 12, 13 grados. O también se espera que esté mayormente nublado con chubascos y también con la probabilidad de tormentas eléctricas durante gran parte de la jornada. En Valdivia, en tanto, nubosidad parcial durante toda la jornada de este día martes 9 de diciembre. A esta hora hay 15 grados y la máxima llegará a 27 allí en Valdivia.
En la región de Los Lagos, en Osorno, se espera una máxima de 26 grados para hoy. Cielo nublado, al menos toda la mañana y en la tarde se despeja un poco más. Queda con nubosidad parcial. En Puerto Montt hay 11 grados a esta hora. La máxima alcanzará los 23 grados. También nublado durante toda la mañana y en la tarde nubosidad parcial.
Continuamos contándoles que en Ancud estará completamente despejado este día martes con una máxima de 19 grados, en Castro un poquito más de calor, 22 grados de máxima, también se espera que esté con nubosidad parcial, mientras que en Quellón 20 grados de máxima, también se espera para el día de hoy nubosidad parcial.
Y vamos también hasta la región de Aysén, más al sur de nuestro país. Lago Verde, 19 grados es la máxima para hoy, cielo nublado. Puerto Cisnes, 17 grados como máxima. En la tarde se esperan algunos chubascos aislados. En Coyhai, que estará nublado, y en la tarde con viento de hasta 60 kilómetros por hora. Hay 17 grados a esta hora. La máxima subirá 2 grados, 19 es la máxima para hoy. En la región de Magallanes, revisemos Puerto Natales, estará nublado y con algunos chubascos muy débiles. Esto en la mañana. En la tarde llega el viento de hasta 40 kilómetros por hora. 14 grados es la máxima para hoy. Y en Punta Arenas, 11 grados a esta hora. La máxima se pronostica alcance los 14 grados y estará todo el día nublado con chubascos débiles y viento entre 40 y 60 kilómetros por hora.
7 de la mañana, 22 minutos.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo, todo ocurre en imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch, cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en líder.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En líder.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información.
Legal. El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado. Bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Samsung, tu partner tecnológico.
7 de la mañana, 26 minutos.
Tras la aprobación de la Ley de Presupuestos 2026, el sector público ha acaparado la atención en torno al reajuste salarial y el bono de término de negociación con el Ejecutivo. Un estudio de Libertad y Desarrollo midió el impacto fiscal de las peticiones de los gremios y estimó un alza por sobre el doble de proyectado en el presupuesto. Vamos a conocer todos los detalles sobre esto en el informe de Paula Gómez.
Tras la aprobación del presupuesto 2026, la atención se ha centrado en la negociación de los trabajadores del sector público con el Ejecutivo respecto al reajuste salarial y el bono de término de negociación. Los gremios solicitaron un alza real del 2%, esto es, sobre la inflación anual, una cifra menor a la que habían solicitado en primera instancia los trabajadores. Es bajo este escenario que el Instituto Libertad y Desarrollo publicó un informe sobre el impacto fiscal que esta alza le significaría al Estado. La organización proyectó que el costo ascendería a más de 1.500 millones de dólares, más del doble de lo considerado en la ley de presupuestos. Desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, su presidente Mario Aguilar manifestó preocupación por la insuficiencia en el presupuesto para alcanzar el reajuste, mientras que el secretario general de la CUT, Eric Campos, apuntó a una incidencia política en la organización que realizó el estudio.
El presupuesto no contempla un reajuste como el que correspondería para financiar, ¿no es cierto?, el reajuste.
Nosotros más allá del estudio del Centro de Estudios de la Derecha, estamos más bien a la espera de lo que indiquen los propios números del gobierno.
Hoy, a partir de las 10 de la mañana, los gremios se reunirán con el Ejecutivo. Cabe destacar que los trabajadores habían sostenido la necesidad de terminar las negociaciones antes de la segunda vuelta presidencial, a diferencia del Ejecutivo, quienes esperan cerrarla tras las votaciones.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana, 29 minutos.
Lo comentábamos más temprano, hay una alerta por tormentas eléctricas vigente en la región de la Araucanía y a esta hora continúa este fenómeno en varias comunas. Nos hablaban desde varias zonas de relámpagos, esto desde muy temprano, algo normal para este pronóstico, pero por ejemplo en Victoria esto va acompañado de lluvia fuerte. Tenemos varios registros, videos desde varios puntos de la región, pero ahí puntualmente ya hay estragos. De hecho, se reportan emergencias por inundación, esto en el pasaje Purén en Victoria, pasaje Osvaldo Temer en la población 5 de octubre, también en esa comuna. Bomberos ya está trabajando, de hecho, en el lugar, ante el riesgo que presenta para algunas viviendas. Esta es información que se está reportando. Hay inundaciones porque se puso a llover muy, muy fuerte. Había este pronóstico de tormentas eléctricas. Ya hemos revisado varios registros de los relámpagos muy propios de un pronóstico de tormentas eléctricas que ha estado vigente durante todo el fin de semana y que hoy día se ha vivido bastante con más intensidad, quiero decir. Pero la situación que se está viviendo en esta comuna puntualmente, provincia de Malleco, la región de la Araucanía, ya se generan estragos por lo que ha sido esta tormenta acompañada de lluvia fuerte ahí en Victoria. Estaremos ampliando.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Siete de la mañana, 31 minutos.
Bueno, y hoy la Corte de Apelaciones de Temuco resolverá si el diputado Mauricio Ojeda debe regresar o no a la cárcel por la investigación del arista Manicure del caso Fundaciones en la Araucanía.
Durante esta jornada también será formalizado quien fue el jefe de gabinete del ex gobernador de la Araucanía, Juan Pablo Lonelli Lepín, por 4 delitos de fraude al fisco en la arista Fundación Local. Tenemos los detalles en el informe de Esteban Arauz.
Después de 2 suspensiones simultáneas, la Corte de Apelaciones de Temuco puso en tabla para este martes a revisión el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y que busca que el desaforado diputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, retorne al anexo penitenciario Capitán Llaver a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Recordemos que el Ministerio Público ya presentó acusación en contra del diputado en la arista Manicure del caso Fundaciones por 2 delitos de fraude al fisco y está solicitando penas que en total suman 19 años de cárcel en una causa donde se busca establecer el destino de 730 millones de pesos traspasados desde el gobierno regional de la Araucanía a las fundaciones FOLAP y EDUC para realizar cursos para mujeres vulnerables, los que nunca se realizaron. La información sobre la revisión del recurso en el Tribunal de Alzada la entregó a la radio el defensor penal particular, abogado Raúl Pérez Cofré, quien representa al desaforado congresista.
Está puesta en la tabla de la tercera sala de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco la vista del recurso de apelación internacional puesto por la Fiscalía, mediante el cual pretenden regresar a don Mauricio a Capitán Llaver. Insistiremos entonces con que mi representado no representa ningún peligro para la sociedad.
Mauricio Ojeda se encuentra con la cautelar de arresto domiciliario total en la comuna de Villarrica, luego que el Tribunal de Garantía revocó la prisión preventiva que cumplía en el anexo penitenciario Capitán Llaver. En esta lista hay 8 personas ya acusadas por diversos delitos económicos y están a la espera de la realización de la audiencia de preparación de juicio oral, mientras que la lista Fundación Local este martes será formalizado Juan Pablo Leonel Lepín, ex jefe de gabinete del ex gobernador de la Araucanía, Lucino Rivas, por 4 delitos de fraude al fisco en el traspaso de 2.000 millones de pesos a dicha entidad. El también ex comisionado por la paz y el entendimiento esbozó críticas a la investigación que lleva adelante la Fiscalía.
Acá lo importante es que en esta causa, en el caso convenio en general, hoy en día va por el mismo camino del caso Sutinich, donde investigaciones latas, con imputados a goteo, con aumentos de plazos.
Una audiencia en la que también serán formalizados y reformalizados otros 9 imputados, causa en la que es querellante el Consejo de Defensa del Estado. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
Siete de la mañana, 34 minutos.
Y la Corte Suprema inicia la semana con uno de sus ministros suspendidos. Desde hoy, Diego Sinpertigue quedó apartado de sus funciones luego de que la Fiscalía Judicial decretara la suspensión por 2 meses en el marco de un sumario disciplinario por sus viajes en crucero junto a abogados formalizados en la trama bielorrusa.
La medida fue adoptada tras la declaración que el magistrado entregó ante la Fiscalía del propio Poder Judicial, instancia que dio paso a la investigación actualmente en desarrollo. Marcela Rojas tiene el detalle.
Desde hoy comienza a regir la suspensión por 2 meses del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. Medida adoptada el viernes pasado por el fiscal judicial Jorge Pizarro en el marco de un sumario disciplinario actualmente en desarrollo. La resolución se adoptó tras la declaración que entregó el magistrado ante la Fiscalía Judicial y se enmarca en una investigación instruida por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema a mediados de noviembre, destinada a esclarecer eventuales irregularidades vinculadas al ejercicio de sus funciones, en específico por los viajes realizados con los abogados formalizados en la trama bielorrusa, Eduardo Lagos y Mario Vargas, a tan solo días del fallo de la Corte Suprema que benefició a Velaz Movitec. Durante este periodo, el ministro permanecerá apartado de toda actividad jurisdiccional y administrativa, perdiéndose incluso la votación para la nueva presidencia del máximo tribunal el 15 de diciembre. Fue precisamente el líder de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quien en la antesala que se conociera su suspensión, tuvo duras palabras contra la corrupción al interior del Poder Judicial.
La corrupción es una amenaza al Estado de Derecho, ya que cuando se vulnera la honradez y se actúa con opacidad, se ataca el corazón de la función pública y se perjudica a toda la comunidad, pues opera como una sombra que distorsiona la justicia, pervierte la democracia y genera perjuicios. Y cuando adopta la forma de costumbre arraigada, no es suficiente el aumento de penas ni sofisticado mecanismo de control.
Desde el mundo académico, el abogado y profesor de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, subrayó que la ciudadanía tiene derecho a exigir a quienes integran tribunales superiores estándares éticos especialmente altos que excedan el mero cumplimiento formal de la ley.
La sociedad tiene derecho a pedirle a un juez, a una jueza, que zanja, insisto, cosas absolutamente cruciales de la vida nacional, que el estándar de conducta sea superior a no haber violado la ley.
En el ámbito jurídico recalcan que la suspensión tiene carácter preventivo y no implica una sanción definitiva. El desenlace del sumario dependerá de los antecedentes que se reúnan y de la resolución final que adopte el Pleno de la Corte Suprema.
En Radiograma, todas las voces.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde el sur de Chile formamos personas para un mundo interconectado. En la Universidad Católica de Temuco unimos identidad territorial y mirada global para construir el futuro que el país necesita. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 40 minutos.
Hoy se llevará a cabo el último cara a cara, el último debate entre los candidatos presidenciales. Y pese a que el Partido Republicano no considera que esta cita influya de cara a los comicios de este domingo, José Antonio Kast concentrará sus esfuerzos en atraer al electorado indeciso.
Y en paralelo, dentro de la misma derecha, siguen intentando dar vuelta a la página luego de los dichos del diputado José Carlos Mesa. Esto fue en medio de una arremetida del oficialismo, sector que escaló la polémica hasta la UNICEF, que tiene que ver con indultos o conmutaciones de penas para personas de más de 80 años. María José de la Barra nos cuenta todos los detalles. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. La tensión aumenta en la recta final de la carrera presidencial porque ya iniciamos de lleno la última semana previa al balotaje. Todo esto en medio de la campaña de José Antonio Kast para el Partido Republicano, asediada por flancos que van desde lo político hasta lo ético, justo antes del último cara a cara presidencial que va a enfrentar claramente a Janet Jara con el candidato del Partido Republicano. Algo que se va a realizar hoy sin público, desde las 21 horas en los estudios de Televisión Nacional. Una discusión de más de una hora y media organizada por Anatel, en la cual claramente se van a abordar cada uno de los puntos y se va a mantener un poco el tono que se vio la semana pasada en el debate organizado por Archi. Pero de qué manera llega cada uno de los candidatos, o de qué manera llega a la oposición más que nada a este debate, hay que repasar lo que ha sucedido en los últimos días. José Antonio Kast cerró su campaña en Concepción apuntando a su blanco habitual, que es claramente el gobierno y la candidata del oficialismo, que él ha denominado como la candidata de la continuidad, Janet Jara, asegurando que él representa el cambio necesario para Chile. El abanderado de la derecha emplazó al Ejecutivo en materias de seguridad, de economía, diciendo que a lo mejor el presidente puede caminar tranquilo por algún sector de la capital porque anda bien protegido, pero eso no lo puede decir cualquier chileno. Entonces, Kast dijo, cuando él dice que Chile no se cae a pedazos, quiere decir que no conoce realmente Chile. Ante las críticas, claramente sale a responder el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien pidió que la discusión se centre en hechos públicos comprobables y se dejen de lado las falsedades, con lo que se inició una nueva arremetida, un nuevo round ejecutivo. José Antonio Kast, que ha evidenciado también parte de la tónica de esta campaña presidencial. Luego de su cierre en Concepción, Kast se dirigió hacia el norte del país, Antofagasta, donde no solamente ya había grabado parte de su franja, sino que realiza un gesto para poder apuntar a los votos del gran elector de esta segunda vuelta, que resulta ser el ex candidato presidencial del partido de la gente, Franco Parisi. También Jeannette Jara se dirige a la zona norte, con lo que se evidencia entonces un poco de la búsqueda de respaldos que está realizando la carta del oficialismo y también de la oposición. Pero fue en Antofagasta donde Kast abordó uno de los temas más polémicos de las últimas horas, por lo menos para su candidatura. Se trata de las declaraciones del diputado José Carlos Mesa, quien en una entrevista realizó un punto respecto a conmutar la pena a distintos reos que estén con enfermedades terminales. ¿Qué fue lo que dijo José Carlos Mesa? Ustedes ya lo han revisado. Que efectivamente estaría abierto a conmutar penas para enfermos que tengan más de 80 años, que estén con enfermedades terminales, incluso en casos de abuso de menores. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el presidenciable? Él afirmó que no contestará a Jeannette Jara y a las personas que han realizado distintos emplazamientos hacia su candidatura tras las declaraciones del diputado Mesa, porque dijo que no va a realizar ningún tipo de respuesta a personas que han mentido durante la campaña presidencial.
A la candidata Jara, si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a contar en el debate de Anatel. No voy a caer en el juego de una persona que se ha dedicado a mentir.
Lo que el sector quizás no tenía previsto es que esta situación iba a escalar mucho más allá que un debate político que se pueda realizar entre candidatos presidenciales, porque el oficialismo está pidiendo pronunciamiento incluso de órganos internacionales. Ayer, distintos diputados desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, liderados por el diputado Luis Cuello, emitieron un comunicado asegurando que solicitarán que UNICEF se pronuncie sobre esta propuesta de indulto proveniente de republicanos, claramente extrapolando los dichos de José Carlos Mesa hacia todo el partido. Sobre esto, el diputado Cuello criticó con fuerza las declaraciones de su par, mientras que el diputado republicano Benjamín Moreno rechazó este emplazamiento, recordó los indultos que realizó en 2022 el presidente Gabriel Boric a los denominados condenados por el estallido social.
Constituye una propuesta aberrante. Más preocupante aún es que el candidato presidencial José Antonio Kast no condena estos dichos.
Los únicos que han amparado a potenciales violadores, que han indultado criminales, han sido quienes están hoy día en La Moneda.
Pero sí se da esta disputa entre el oficialismo y la oposición por los dichos del diputado Mesa en la previa del debate. En la derecha también se están comenzando a barajar las piezas respecto a lo que viene posterior al balotaje, sobre todo con el futuro de los distintos partidos políticos, algunos que tienen que disolverse según la ley electoral luego de las elecciones parlamentarias, y otros que van a comenzar a pensar en una idea de fusión. Ya lo hemos hablado, la posibilidad de que Chile Vamos tenga una reestructuración. Sobre todo la continuidad de esta coalición está puesta en duda en el marco de lo que vaya a suceder próximamente por el buen resultado que tuvo el Partido Republicano en las parlamentarias y por el resultado desmejorado que tuvo Chile Vamos respecto de elecciones anteriores. ¿Qué fue lo que dijo, por ejemplo, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal? Él criticó a los promotores de la disolución de Chile Vamos, pero reconoció de igual manera la necesidad de modificar lo que es este proyecto político con fuerza.
Chile Vamos requiere una nueva configuración, que tenga una estructura que le sostenga. No basta solo una alianza electoral, tiene que haber un proyecto político que tenemos que construir, que hoy día no existe. Esa es la realidad.
A lo mismo apuntó la vicepresidenta de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, quien claramente se ha manifestado por una mayor participación también de Renovación Nacional dentro de la campaña de José Antonio Kast, pero dijo que el rol de la coalición como tal tiene que centrarse en ponderar lo que tiene que ver con la moderación y también detener el avance del actual Ejecutivo.
Yo creo que luego se verá el tema de la unión y el futuro de Chile Vamos y todo esto luego de una conversación y deliberación al interior de cada partido con las bases. Así debe ser.
Otra de las dudas que está sobre la mesa para el comando de José Antonio Kast es qué va a suceder con Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario, algo que claramente vuelve a estar en la palestra luego de que el ex candidato presidencial en entrevista con La Tercera dijera que posterior al balotaje, si gran parte de los puntos políticos que tienen los Nacional Libertarios no son considerados para un eventual ejecutivo, van a mantenerse fuera de un eventual gobierno de José Antonio Kast, algo que claramente claramente llama la atención. El vicepresidente de ese partido, del Partido Nacional Libertario, hablamos de Hans Barovsky, relativizó esta llamada advertencia y dijo que es difícil no encontrar puntos comunes con el Partido Republicano, por lo que la posibilidad de que lo que planteó Johannes Kaiser se materialice no es tan alta. Pese a esto, estableció una línea roja. Dijo que los libertarios no se van a unir a ninguna administración que no esté dispuesta a incorporar sus ideas, aunque ve a la baja la posibilidad de ese escenario.
En cualquier gobierno que no compartiera nuestra ruta ideológica o que no quisiera proponer ideas como las que nosotros también estamos proponiendo, en cualquiera estaríamos lejos de formar parte, pero no creo que sea el caso.
Pero ¿cuáles son las expectativas del comando para la noche de hoy, considerando sobre todo las críticas que tuvo Kast luego del debate de Archie? El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, uno de los principales estrategas políticos de esta campaña presidencial, dijo esperar que el foco esté puesto en cómo las candidaturas pueden responder a las necesidades actuales del país.
En este último debate esperamos que las preguntas giren en torno a cómo va a enfrentar el futuro presidente de la República los problemas por los cuales está atravesando nuestro país. ¿Cómo se va a enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico?
Según el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, el cierre de campaña de José Antonio Kast, que se va a realizar este jueves en Temuco, es una declaración de intenciones, ¿no? De que el candidato del Partido Republicano puede ejercer liderazgo y también gobernar en los lugares que presentan mayores complicaciones en la actualidad.
Ahora el cierre es en Temuco para demostrar dos cosas, que se gobierna también para las regiones, que se gobierna para los lugares más complicados.
Última semana, veremos cómo es el despliegue de José Antonio Kast, considerando claramente que el debate es uno de los puntos que podría ser decisivo para las personas que aún no toman decisión, y pese a que, según las encuestas conocidas previo a la veda que se está realizando, ¿no?, en este periodo, José Antonio Kast contaba con una posición favorable respecto de su contendora Janet Jara, hay algo de temor, inquietud respecto a cómo la performance de la semana pasada y la performance que puedan tener hoy pueda incidir a estrechar márgenes o claramente poner en una posición diferente al candidato del Partido Republicano, aunque todo indicaría que eso no podría llegar a suceder. Katy y Tomás.
A ver, es posible que la situación electoral ya esté resuelta, es posible, a menos que esta noche haya algo muy grande. A eso apuesta el comando de Janet Jara. Algo muy grande, un tropiezo, un resbalón, pero de esos que dejan lesionado al que sufre todo esto, y posiblemente ahí pueda cambiar la suerte electoral. Eso lo han dicho prácticamente todas las encuestas que se conocen de antes de la veda. Eso es lo primero. Lo segundo es que evidentemente que hay muchas críticas al último debate, el que organizó Archie, donde las críticas no solamente vinieron por parte del oficialismo, sino que por parte de la oposición, de la derecha. No estuvieron contentos con el desempeño de José Antonio Kast, e incluso más de alguno dijo que el desempeño de Kast fue el más bajo de todos los debates. Otros dicen, estamos llegando con el último aliento. Estamos llegando con la estrategia esta de contestar poco, estamos llegando con el último litrito de benzina al final. ¿Podría bastarnos? Sí, pero evidentemente que la estrategia esa se está agotando. ¿Va a contestar en el día de hoy? Es una pregunta que todo el mundo se hace, porque hay cosas en que Kast no ha sido claro, y lo han dicho las propias personas de derecha, no solamente el oficialismo. Y lo otro, eso sí, personas del oficialismo han señalado que Kast no contesta no solamente por una política de seguridad, de no correr riesgo, del que va adelante, normalmente lo que hace es resguardarse, es cuidarse, sino porque tendría un plan secreto, tendría un programa secreto, un programa que no puede dar a conocer porque tendría costos electorales y que por esa razón contesta poco. ¿Qué has escuchado tú al respecto?
Que efectivamente hay algunos aspectos que podrían ser complejos, sobre todo considerando eventuales manifestaciones, pensando por ejemplo en la política de recorte de los 6.000 millones de dólares de gasto público. Claramente hay algunos que han emplazado a José Antonio Kast desde la primera vuelta, incluso antes. Recordemos lo que pasaba con Evelyn Matthei, esta disputa constante para aclarar la idea del recorte. Bueno, parte de ese detalle estaría porque él ha planteado que se quiere recortar operadores políticos, que se quiere avanzar, por ejemplo, en reducir la eficiencia o aumentar, digo, la eficiencia del gasto público en la actualidad, pero hay algunos aspectos de ese recorte que efectivamente podrían ser complejos a la hora de pensar en eventuales manifestaciones de distintos gremios. Y es por eso que también se ha decidido avanzar en un trabajo un poco más tras bambalinas con los distintos equipos. Si ustedes se fijan, desde que pasa la primera vuelta o José Antonio Kast pasa a la segunda vuelta y se suman a los equipos económicos integrantes del comando de Evelyn Matthei y también integrantes del comando de Johannes Kaiser, la presión de los distintos sectores de la derecha hacia José Antonio Kast para dar a conocer el detalle del gasto público o del recorte del gasto público, cesaron. Siguen de parte del oficialismo, pero de parte de la oposición, al parecer, ese debate ya estaría un poco más claro, un poco más aceitado, algo más conversado, porque ya se habían conocido cuáles eran los aspectos del recorte y se entendió porque efectivamente José Antonio Kast ha decidido mantenerlo un poco más en reserva, porque saben que hay aspectos que podrían poner cuesta arriba parte de lo que sería como lo denominado la paz social, ¿no? Y eso claramente genera algún tipo de discrepancia, pero eso no implica, por otra parte, que sea efectivo lo que plantea el oficialismo respecto a los aspectos como de que él quiere terminar con la PGU, de que se quiere terminar con la gratuidad, de que se va a terminar con las 40 horas, eso por una parte. Por ende, sí, hay aspectos del programa que han decidido mantener en reserva pensando, ¿no?, en trabajar de cara a lo que viene post-balotaje. Y hay un punto importante respecto a eso. Hay temas programáticos que aún no se conversan con el resto de la oposición, que se están dejando para el 15 de diciembre en adelante. El trabajo ya programático de lleno con el resto de los partidos como el Partido Nacional Libertario, Chile Vamos, Demócratas y algunas fuerzas representantes a Amarillos y otros movimientos. Y es por eso que también se ha decidido mantener un poco más en reserva aspectos más valóricos u otro tipo de aspectos que podrían poner cuesta arriba la campaña de José Antonio Kast porque aún no se llega a una posición común.
Ahora, pero lo que más se recriminó el último debate de José Antonio Kast, el debate de la Archi, tenía que ver con la poca claridad en temas muy complicados como el aspecto de la inmigración ilegal y sus decisiones en relación a expulsar a inmigrantes en un lapso que para todos parece muy breve. Además, cero respuesta en relación a cómo lo va a hacer con sus famosos depende, ¿no? Incluso en redes sociales se viralizó esa palabra, obviamente de parte de la oposición. Hoy Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano, en el Diario Financiero se hace cargo de estas críticas, no solo obviamente del oficialismo, sino que dentro de la misma oposición, en relación a que quedó una sensación respecto de pocas respuestas claras. No, reitero, no en el oficialismo, sino que en la misma coalición. Por un lado, él dice que hay una autocrítica dentro del comando y del partido en particular que dicen que es de la que se van a hacer cargo esta noche. Ahí la pregunta que hacía Tomás en relación a si habrá respuesta o no de este tipo, o con el detalle que se requiere de una persona que aspira a ser la primera autoridad del país. Eso por un lado. Y lo segundo, también le preguntan respecto de las altas expectativas que estaría generando finalmente esta candidatura, porque por un lado está esta solución del gobierno de emergencia, ¿no?, que tiene solución para los problemas más agudos del país en un corto plazo, y por otro, la poca capacidad del candidato de elaborar una respuesta digna de un debate presidencial de una persona que quiere ser la primera autoridad del país.
Hay temas relativos a las respuestas que tienen relación con las críticas que han existido de parte del oficialismo y la oposición, y ahí, según lo que hemos podido reportear, claramente se hizo un análisis en la interna del comando respecto a lo que fue el debate presidencial de la semana pasada. Un balance que no fue positivo, saben que no fue su mejor desempeño. Kast ha intentado defenderse del uso de depende, asegurando que a temas complejos las respuestas no pueden ser blanco y negro, pero acá el exceso de uso de depende y que José Antonio Kast incluso no respondiera preguntas aludiendo al tiempo, cosa que nunca habíamos visto, ¿no? Un candidato claro, pidiendo, o un candidato haciendo, respetando el uso del tiempo y no pidiendo un poco más de tiempo para poder responder. Siempre vemos que a los candidatos los cortan en sus respuestas por el tiempo. En este caso se dio al revés. Saben que eso le está jugando en contra. y en esa línea habrían realizado una especie de ajuste a la estrategia de hoy para que veamos a un José Antonio Kast un poco más confrontacional respecto de Jeannette Jara, sin entrar en disputas directas, para mantener claramente esta especie de investidura presidencial que han querido poder potenciar en él, ¿no?, durante las últimas semanas, pero que responda más, que sonría menos respecto a las intervenciones de Jeannette Jara y que efectivamente responda cada una de las preguntas con mayor certeza, porque ese tema abrió un flanco en la oposición, tal como tú lo comentabas, Catherine, que incluso llegaron a plantear distintas críticas directamente en el comando de José Antonio Kast, aludiendo al por qué nos intentamos caer o de manera casi voluntaria estamos cometiendo este tipo de errores, jugando o creyendo que estamos jugando 100% seguro en esta elección, o sea, sin arriesgar absolutamente nada. Y es ahí donde esa idea de no arriesgar nada puede ser contraproducente, y hay algunos que dicen que se puede estar arriesgando mucho, sobre todo por la idea del votante de Parisi, que no se sabe muy bien cómo va a llegar a actuar. Entonces, simplemente a modo de redondeo, hoy debería existir un ajuste de la estrategia, ver un desplante diferente de José Antonio Kast, no en un 100%, porque la estrategia se mantiene respecto a la idea del gobierno de emergencia, no polemizar, entre otros aspectos, pero sí podríamos ver un desplante un poco diferente de lo que fue la semana pasada, sin perder su estilo de campaña, que ya sabemos cómo es respecto de responder preguntas en temas que han sido más complejos.
Claro, porque el no arriesgar nada puede producir ambigüedad, el no arriesgar nada puede producir indecisión. El no arriesgar nada puede constituir ausencia de una postura sobre determinados temas.